Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces les pueda servir pensar por qué en la obra, cuando la gente dice, refiriéndose al Opus Dei, dice el Opus, pues como que no nos gusta. Y en el fondo, pues, es que está como cercenándose la realidad de aquello que es de Dios, la obra de Dios. En un artículo publicado en el Observatorio Romano hace unos años, bastantes años, cuando todavía el cardenal Ratzinger no era papa y por lo tanto podía hablar como de manera más espontánea, decía: siempre me ha llamado la atención el sentido que José María Escrivá daba al nombre Opus Dei. ¿Por qué un hombre como Karl Ratzinger, pensador profundo, se pregunta cuál puede ser la razón por la cual quiso que se llamara así? Dice, una interpretación que podríamos llamar biográfica y que permite entender al fundador en su fisonomía espiritual. Se trata de un nombre que refleja no solo lo que Dios le había pedido, sino su propia fisonomía espiritual, su propia realidad. Escrivá sabía que debía fundar algo y a la vez estaba convencido de que ese algo no era obra suya. Él no había inventado nada, sencillamente el Señor se había servido de él, y en consecuencia aquello no era su obra, sino la obra de Dios. Él era solamente un instrumento a través del cual Dios había actuado. Y cuando nosotros leemos o recordamos, porque seguramente los tenemos muy grabados en la memoria, frases, expresiones de San José María a este respecto, cuando hablaba de lo que había pasado el 2 de octubre de 1928 y los prolegómenos del 2 de octubre, toda su historia anterior, desde las huellas en la nieve, desde los barruntos, desde que era un adolescente, hablaba o empleaba algunos verbos como muy fuertes. Por ejemplo, un verbo que empleaba es el verbo irrumpir. Irrumpir. Sí, ahorita, pues no sé, una horda de gente se metiera en este oratorio rompiendo las puertas y de manera violenta, digamos, irrumpieron aquí. Irrumpió Dios en mi alma. Decía también, sin pedirme permiso, se metió. O a veces hablaba también de la garra de Dios, la garra de Dios que deja su marca. Y todo esto pues nos puede ayudar para ir como tomando conciencia de esto, ¿no? Una verdad tan sencilla de que la obra es de Dios. Es de Dios, estamos en una obra de Dios. Él estaba profundamente convencido, como nos recuerda el cardenal Ratzinger. Decía, por ejemplo, un 2 de octubre recibí la iluminación sobre toda la obra. Como si le hubieran prendido un gran reflector de luz, recibí la iluminación. Dice, mientras leía aquellos papeles, estaba haciendo un curso de retiro, estaba leyendo papeles que pues quién sabe qué estaban diciendo esos papeles, pero seguramente no estaban hablando de que pues estoy pensando en fundar algo, o se me ocurre que la solución es esta o aquella para este problema o aquel otro. ¿No? Vaya usted a saber qué papeles eran aquellos. Estaba leyendo unos papeles y en ese momento recibe la iluminación, una iluminación sobre toda la obra. Conmovido, me arrodillé. Estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática. Di gracias al Señor y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de Nuestra Señora de los Ángeles. Desde aquel día, el borrico sarnoso se dio cuenta de la hermosa y pesada carga que el Señor había puesto sobre sus hombros. Otra vez encontramos expresiones que nos refieren a la idea fundamental, o sea, un borrico sarnoso. Un ejercicio de decir, ¿qué soy yo? Soy un pobre e inútil jumento, que además está enfermo, que tiene sarna, y que es de alguna manera repugnante, detestable, que no se antoja acercársele porque está sarnoso. No es un caballo, no es un corcel, es un burro. El borrico sarnoso, por eso tenía tanta devoción a los burros, un burro fue el trono de Dios en Jerusalén. Entonces, una vez que me confesé, me dijo, el sacerdote que me estaba confesando, me dijo, pues, no sé qué decirte, pero te voy a decir que no te des tanta importancia. Dije, pues, muy bien, voy a tratar de no darme tanta importancia. No te magnifiques, no hagas tan grandes tus problemas, ¿no? Como desínflate un poco. No te metas en caminos que pues que son absurdos, porque todo es obra de Dios. O sea, como decía San Agustín, todo es gracia de Dios. Un borrico sarnoso. El borrico sarnoso se dio cuenta de la hermosa y pesada carga que el Señor había puesto sobre sus hombros. Yo estaba tan tranquilo y de pronto siento que el Señor pone una carga sobre mis hombros. Pues efectivamente, seguimos leyendo las cosas que se refieren a esa acción de Dios. Habla de un instrumento inepto y sordo. Pues Dios lo necesitaba, pero es inepto, no es apto. Y además se sordea, como dicen en Monterrey. Se sordeaba, no quería escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Y no me interesaba fundar nada. El Opus Dei salió sin mí. Yo no quería fundar y bromeaba diciendo, pues, fundador, es el único bueno es el embotellado. Haciendo referencia al brandy fundador de la Casa Pedro Domecq. O sea, es un buen fundador. Me resistí lo que pude. Los hombres escriben con la pluma. El Señor escribe con la pata de la mesa, para que se vea que es Él el que escribe. Esto es lo increíble, esto es lo maravilloso. Pues dános, Señor, esta conciencia de que nosotros estamos también siendo receptores de tu acción, de que la obra es tuya, de que no es el opus, sino el opus Dei, que es tuya la obra, y que seguirás actuando así. Y yo necesito que San José María interceda por mí para que tenga esta, como decía, profunda convicción, profunda, de que el cielo está empeñado en que en mí también se realice la obra de Dios. Es decir, que yo también sea obra de Dios. Porque ¿qué es el Opus Dei? Pues el Opus Dei es la obra de Dios que se hace en cada uno de sus miembros. Y puedo decir, bueno, sí, también Dios irrumpe, Dios no me pide permiso, Dios me pide cosas pesadas, yo tengo que verlas como siempre agradables, maravillosas, increíbles. Aunque no entienda, muchas veces no voy a entender, me van a parecer desconcertantes. Aunque yo hubiera pensado que deberían hacerse las cosas de manera distinta. En mis conversaciones con vosotros, escribía en 1934, repetidas veces he puesto de manifiesto que la empresa que estamos llevando a cabo no es una empresa humana, sino una gran empresa sobrenatural. La obra de Dios no la ha imaginado un hombre para resolver la situación lamentable de la Iglesia en España desde 1931, hasta 1934. Una situación de persecución, de odio, de quema de iglesias, de, no sé, de tratar de que la religión no tenga ninguna relevancia social. Dice, pues a lo mejor para eso surgió la obra, para una situación de emergencia, ¿sí no? No la imaginó un hombre para resolver esa situación. Hace muchos años que el Señor la inspiraba a un instrumento inepto y sordo que la vio. Por primera vez el día de los Santos Ángeles Custodios, 2 de octubre de 1928. Pues eso, el ver es algo pasivo. Yo no invento lo que veo, a menos de que sea inmanentista o que esté chiflado, que empiezo a ver cosas de mi imaginación. Yo cuando veo, pues simplemente refleja mi retina lo que está afuera. El Señor la inspiró. Pues una profunda convicción. Y el cardenal Ratzinger dice, todo esto ayuda a comprender por qué José María Escrivá no se consideraba fundador de nada y por qué se veía solamente como un hombre que quiere cumplir una voluntad de Dios, secundar esa acción. Se me vienen a la mente las palabras recogidas por San Juan: mi Padre obra siempre. Siempre está obrando el Padre Celestial. También ahorita, también en este instante, está obrando en nosotros. Ha obrado en nuestra vida, ha actuado, sigue actuando, sigue enviando su Espíritu y sigue enviando su Verbo, el Padre que es el principio sin principio, actúa. Mi Padre obra siempre. Son palabras expresadas por Jesús en el curso de una discusión con algunos especialistas de la religión que no querían reconocer que Dios puede trabajar en el día del sábado. Un debate todavía abierto y actual, en cierto modo, entre los hombres también cristianos de nuestro tiempo. Decían es que Dios no está actuando siempre, ¿no? Es que sí actúa siempre, mi Padre actúa siempre. Algunos piensan que Dios después de la creación se ha retirado y ya no muestra interés alguno por nuestros asuntos de cada día. Según este modo de pensar, Dios no podría intervenir en el tejido de nuestra existencia cotidiana. Sin embargo, en las palabras de Jesucristo encontramos la respuesta contraria. Siempre, 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 en cada instante, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios actúa. Es la potencia infinita, como dice la Teodicea. El poder infinito, siempre, hasta la última partícula de la última molécula, del último neutrón, protón o electrón, o la última energía, ¿no? Está actuando Dios. Por supuesto, de una manera mucho más intensa en las realidades sobrenaturales. Un hombre abierto a la presencia de Dios se da cuenta de que Dios actúa siempre y de que también actúa hoy. Y que actúa en él. Por eso debemos dejarlo entrar y facilitarle que obre en nosotros. Es así como nacen las cosas que abren el futuro y renuevan la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas buenas han venido de la obra? Pues porque le dejó entrar, porque San José María dejó entrar a Dios. Le facilitó que obrara en nosotros. Hay veces que Dios no es que tenga que hacer el 100%, sino a lo mejor tiene que hacer el 105%, porque ya le, podríamos decir como que le perdimos un porcentaje. Tienen que recuperar nuestra falta de conciencia. Y es así como nacen las cosas que abren el futuro, o sea, como se va haciendo en definitiva que aquello sea obra de Dios y se renueva la humanidad. Obra de Dios, en este sentido, constituye para mí un mensaje de gran importancia el teocentrismo de Escrivá de Balaguer. Está en coherencia con esas palabras de Jesús, la confianza de que Dios no se ha retirado del mundo. Quizá como vemos ahora que el laicismo dice, no está Dios en nada. A veces ni siquiera parece que está en la iglesia. No está en la iglesia porque la iglesia parece que es como una fuerza social, política más. O sea, Dios no se retira del mundo, sino que actúa constantemente. Y en que a nosotros nos corresponde solamente ponernos a su disposición, estar disponibles, siendo capaces de responder a su llamada. Es lo que nos corresponde. ¿Qué quieres, Señor? Haz en mí. Ut vidiam, ut audiam, ut sit. Yo quiero ser dócil. No quiero echarte a perder tu plan. ¿Y cuál fue el secreto de José María Escrivá? Dice, el secreto, aunque él era muy discreto en este punto, da a entender que permanecía en diálogo constante, en contacto real con aquel que nos ha creado y obra por nosotros y con nosotros. Ya no está actuando al margen de la libertad de la criatura. Pero dice, el secreto está profundamente ensamblado con la vida interior del fundador. Es muy discreto, no hablaba mucho, dice el cardenal Ratzinger, de su vida interior. Pero da a entender que permanecía en constante diálogo, que no se reinterrumpía. Efectivamente, cuando uno ve pues una película de San José María, se está metido, está recogido, o sea, está a veces pues como vibrante, se nota que está vibrante en ese encuentro con el Señor, en esa realidad de la actuación interior de Dios en él, del Espíritu Santo, de sus dones, que le está llevando a la comunicación con Jesucristo, al amor a Jesucristo, al estar siempre en Dios, o sea, endiosado, quiero que estemos endiosados. De Moisés se dice en el libro del Éxodo que Dios hablaba con él cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Me parece que si bien el velo de la discreción esconde algunas pequeñas señales, hay fundamento suficiente para poder aplicar muy bien a José María Escrivá eso de hablar como un amigo habla con un amigo, que abre las puertas del mundo para que Dios pueda hacerse presente, obrar y transformar todo. Podríamos decir desde un punto de vista teológico que ya tenemos el principio de esa vida, de esa comunicación con la gracia santificante que recibimos en el bautismo, que se acrecenta con los sacramentos, pero que después esa pequeña semilla puede quedarse un poco encapsulada y no llegar a todas las facultades y potencias. Es decir, no está llegando tampoco a todos tus momentos. A lo mejor hay situaciones en las que bloqueas la acción de Dios porque te mundanizas, porque te distraes, porque te desparramas. Y se voy a dejar que esa semilla vaya desplegándose para que psicológicamente, en mi memoria, en mi imaginación, en mis afectos, en mi corazón, yo pueda estar hablando con él como un amigo habla con su amigo, cara a cara. Pues entonces le abro las puertas del mundo para que Dios pueda hacerse presente, obrar y transformar todo. Está actuando Dios, mi Padre actúa siempre. La acción de Dios no se ha parado en el momento del Big Bang, sino que continúa en el curso del tiempo, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de los hombres. La infinitud de Dios, infinito en todos los sentidos, en todos los instantes. Ser santo no es otra cosa que hablar con Dios como un amigo habla con el amigo. Esto es la santidad. Pues así, de sencillo. Pues sí, podríamos ir así de sencillo, pero implica tantas cosas para que yo pueda mantener ese hablar continuo del amigo con el amigo, como me requiere estar como totalmente empeñado. Y bueno, ahí se te va toda la vida, ahí se te va toda tu ilusión, todo tu empeño, ahí es pues lo que estás persiguiendo, a eso, para eso fuiste creado. Porque ese es el proyecto del Padre Celestial, decir que hemos conocido la revelación para que podamos amar al Hijo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en Cristo. Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Por eso he comprendido mejor la fisonomía del Opus Dei, dice el Cardenal Ratzinger. Ahí en ese Opus Dei, una obra donde Dios está actuando con su gracia y está actuando con sus dones de inspiración para decir, a ti te voy a transformar. Y por eso comprendemos por qué San José María decía, ¿y cuál es el fundamento de la vida espiritual de los miembros del Opus Dei? La filiación divina, la transformación, o sea, no es una realidad que se quede, podríamos decir, en lo extrínseco, como decíamos, yo cumplo unas normas de piedad, yo sigo unos criterios, yo obedezco unas indicaciones, sino es que te está transformando. Hay un dejar de ser tú para ser otro, ontológicamente y psicológicamente. O sea, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo mi interlocutor, es Cristo el que ve a través de mis ojos, el que habla con mis palabras. Así se metió en mi vida. Sí, así irrumpió en mi vida. Cuando José María escribía, habla de que todos los hombres estamos llamados a ser santos, me parece que en el fondo está refiriéndose a su personal experiencia. Nunca hizo por sí mismo cosas increíbles, sino que se limitó a dejar obrar a Dios. Y por eso ha nacido una gran renovación, una fuerza de bien en el mundo, aunque permanezcan presentes todas las debilidades humanas. Siempre va a estar, como decía también nuestro padre, la copla de nuestra miseria. Estoy experimentando constantemente pues, mi pequeñez, mi lujuria, mi orgullo, mi bajeza. Pero sí, ¿qué tengo que hacer? Déjate poseer por Dios. Apuéstale todo a esta relación de intimidad con Él, a que te llegue el momento en que tú puedas decir, Señor, somos inseparables. Siempre estoy hablando contigo. Quiero seguir el camino de Moisés, cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Verdaderamente todos somos capaces, todos estamos llamados a abrirnos a esa amistad con Dios, a no soltarnos de sus manos, a no cansarnos de volver y retornar al Señor hablando con Él como se habla con un amigo, sabiendo con certeza que el Señor es el verdadero amigo de todos, también de todos los que no son capaces de hacer por sí mismos cosas grandes. Todos estamos llamados porque es un proyecto de Dios. Quizá por eso, como sabemos, le gustaba mucho a nuestro padre decir, ¿sabes lo que es el Opus Dei? ¿Tú has visto los faroles? ¿Has visto que los faroles son iguales? Sí, son iguales los faroles. Están hechos en, pues en serie, están los faroles de un parque, por ejemplo. Bueno, pues de repente un farol se enciende, ¿no? Ese es el Opus Dei. Es exactamente lo mismo, pero llevas la música por dentro. Un farol no está hecho para estar solamente ahí como si fuera un poste. Un farol no es un mojón, por ejemplo, que marca un límite, ¿no? El farol está hecho para estar encendido. Entonces cumple su tarea, entonces se realiza a sí mismo, se embellece y entonces ilumina. Dios está actuando en mi Padre Celestial, está haciendo la obra en mí. Yo soy Opus Dei. Y es tan sencillo, como dice aquí el gran Ratzinger, se trata simplemente de hablar con Él, de que se despliegue la gracia. Por eso San José María decía, ¿sabes qué es lo único que es necesario para ser santo? El bautismo. No necesitamos una confirmación canónica, no necesitamos un voto religioso. El bautismo, la vida nueva, si esa vida se despliega, si dejas que Dios Padre actúe, que puede actuar siempre, entonces llegas a la santidad. Es tan sencillo. Estás siendo purificado, tienes el principio de vida, ahora simplemente despliégala en tu continua comunicación con Él. Termina diciendo el cardenal, quien tiene esta vinculación con Jesucristo, quien mantiene un coloquio ininterrumpido con Él, puede atreverse a responder a nuevos desafíos. Y no tiene miedo, porque quien está en las manos de Dios cae siempre en las manos de Dios. Es así como desaparece el miedo y nace el coraje de responder a los retos del mundo de hoy. Pues me resistí a fundar, borrico, instrumento inepto, tener la profunda convicción, la obra es de Dios, no es mía. Quizá no sea muy, no sé, como muy prudente lo que voy a decir, pero otra vez estaba en el seminario, estaban hablando ahí que en la población llamada Amozoc se han instalado un apostolado de unos sacerdotes italianos que se llaman Guanelianos. Guanelian, porque su fundador se llama Luigi Guanella. ¿Cómo te llamas? Guanelian. Muy bien, pues que bueno, seguramente el San Luigi Guanella, pues no le puso así, se llamarán de otra manera, pero la gente los llama comúnmente Guanelian. Pues como decía, bueno, pues es que San José me decía, yo quiero que esto se llame obra de Dios, porque es el reflejo de lo que ha pasado en mi vida. Recuerda aquí el Caranra, es que es una referencia autobiográfica este nombre. Es lo que ha pasado en mi vida, es lo que ha pasado con lo que Dios me ha pedido que suceda. Pues vamos a pedir a la reina de esa obra de Dios, Opus Dei, que nos ayude a tener esta profunda convicción. Esto no es un invento, no es una ocurrencia. Yo tengo que meterme también biográficamente en esta misma realidad, ¿sabes? Es que hay una acción de Dios profunda. En mi parte se me pide no estorbar, ya es bastante. No estorbar, ser dócil, ponerme en esas manos, dejarme llevar, en definitiva dejar que suceda lo que dice el Señor. Vamos a tener esta convicción que mi Padre actúa siempre, está actuando en cada uno de nosotros, va a actuar hoy. Seguirá actuando en cada instante de nuestra vida. A nosotros, como decía San José María, solo nos pide docilidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.